Son las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Es una constante que la humanidad se empeñe en caminar sobre la cuerda floja. Solo así se entiende el momento que vivimos en el que, por un lado, sigue la guerra de Ucrania, por otro, continúa la ofensiva israelí sobre Gaza, por otro, una coalición naval bombardea posiciones rebeldes en Yemen, y a esto sumamos desde esta misma semana también cómo Irán y Pakistán coquetean con la guerra intercambiando misiles. La pregunta es, ¿por qué ahora se destapa la caja de Pandora? No hay una respuesta que sirva para todo, porque los motivos son muy diferentes, aunque en el fondo, en un mundo globalizado, haya muchos puntos de conexión. Por si no estuviera ya caliente Oriente Medio, con Israel, Gaza y de refilón el Líbano, ahora Irán y Pakistán han entrado en una escalada de tensión militar inquietante, muy inquietante. No estamos hablando de una guerra directa entre estados, pero casi. Lo que está pasando podría entrar en la categoría de conflicto de baja intensidad, donde un país reacciona contra grupos rebeldes, terroristas, insurgentes apoyados por otro país. En este juego hay que tener en cuenta factores políticos, factores económicos y factores también religiosos. En este tablero, Irán es el gran protagonista porque su influencia internacional se basa en buena medida en el patrocinio sobre grupos armados y a menudo se justifica a través de la religión. Irán es el gran valedor del Islam chií y apoya a quien sigue esta corriente dentro del Islam. A menudo estos grupos operan en países de mayoría suní y realizan escaramuzas o ataques que tienen respuesta militar. Esto lleva así años. La influencia iraní y a veces el apoyo directo está detrás de grupos en Irak, Siria, el Líbano, Pakistán o Yemen. Llevamos semanas hablando del estrecho de Hormuz por el ataque a los mercantes y los problemas que empieza a ocasionar en el comercio mundial. Esos problemas los está ocasionando los rebeldes hutíes bajo el paraguas iraní. Pero también hay que decir que esta estrategia no es algo exclusivo de Irán. Casi todos los países de la zona utilizan a sus grupos afines e incluso Rusia o Estados Unidos tratan de mantener su influencia buscando aliados más allá de los estados tradicionales y también intervienen directamente, como está pasando en Yemen. Es toda una diplomacia encubierta que lleva décadas funcionando bajo la sombra. Lo que puede pasar ahora, lo que puede estar pasando ahora, es que a Irán le interese generar más tensión para complicar la situación de Israel y su aliado estadounidense. Y por eso, además de amparar los ataques en el estrecho de Hormuz, Irán ha comenzado a bombardear a grupos insurgentes que le molestan dentro del territorio de Irak o de Pakistán, y esta es la diferencia, que los misiles van en territorio de otro país. Como respuesta, Pakistán ha bombardeado a grupos que le molestan en territorio iraní y Jordania, ha lanzado misiles a grupos que le molestan en Siria, y así sucesivamente. Parece que los países en esta zona del mundo estén marcando territorio y enseñando los dientes. Normalmente queda en esto y no va más allá, pero en ningún caso es bueno para nadie, porque en un mundo globalizado nos acaba afectando a todos y en alguna de estas nos podemos caer de la cuerda floja. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Lo último, Pilar, está en la sesión del Congreso, que acaba de dar el visto bueno a la reforma de la Constitución para que desaparezca el término disminuidos. Es lo que más de 4 millones de personas con discapacidad llevaban varios años pidiendo. La votación, que solo ha contado con el voto en contra de Vox, que lo considera oportunismo político, da ahora un paso importante, un trámite definitivo para esta reforma en el Senado. Además, las mascarillas dejan de ser obligatorias en centros de salud y hospitales, pero la medida de momento solo afecta a 2,5 millones de habitantes de Castilla y León. Y es que allí oficialmente ya llevan 2 semanas a la baja en el número de contagios por virus respiratorios. Además, no deja de cosechar éxitos la última de Bayona, la Sociedad de la Nieve, que acaba de ser nominada también a los premios BAFTA, la mejor película de habla no inglesa. Y Pilar, no es por dar ideas, pero podría dar para un reality que podría llamarse Famosos en el aeropuerto, porque después de lo de Julio Iglesias, que ya contabas, sí, el otro día, y sus problemas en el aeropuerto de Punta Cana por llevar 42 kilos de comida en la maleta, no está nada mal. Ahora llega el capítulo, atención, de Arnold Schwarzenegger. Volaba de Los Ángeles a Múnich y después de aterrizar ha sido retenido porque llevaba en su equipaje un valioso reloj de lujo y suizo, que fue hecho a medida para él. Y es que ese reloj debía ser declarado porque es una importación, hasta el punto de que la oficina de aduanas de Múnich ha llegado a anunciar la apertura de un proceso penal por el reloj de Schwarzenegger. Fíjate cómo están los aeropuertos. Y ya sabes lo mejor de todo, pues que sí, que el actor ha reconocido que lo tenía que haber declarado, pero es que el reloj en cuestión, ojo con el reloj, viajaba con él para una subasta benéfica que se tenía que celebrar esta noche.
¿Sabes lo que dijo Schwarzenegger en el aeropuerto, por cierto?
¿El qué?
Volveré. Sé que es malo. Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Carlos Sainz a las puertas de su cuarto Dakar.
Una grave avería de Sebastian Loeb en la etapa decisiva ha puesto en bandeja el cuarto Dakar a Carlos Sainz, que acaba de llegar a meta, Carlos Miquel.
Ha llegado a meta, no ha ganado al final la etapa, la estaba ganando en el kilómetro 333. Ha llegado a 5 minutos de Chicherit porque ha tenido un pinchazo lento en esta última fase, pero el golpe al rally es brutal, porque Sainz es líder con 1 hora y 17 minutos sobre el segundo clasificado. Aún así, que es de Mevius, pero aparte de eso, lo más importante es que sigue sin fiarse, porque dice que ya ha perdido el Dakar en alguna ocasión, en el último instante. El rally es muy complicado, quedan 170 kilómetros. Primeras palabras de Sainz sobre esta especial de ensueño.
Bueno, la etapa ha sido muy, como ya sabíamos, ¿no?, con muchas piedras, tremendo, muy fácil pinchar. La verdad es que después de ver a Sepp nos lo tomamos con mucha calma. Incluso así tuvimos un pinchazo lento cerca del final que tratamos de cambiar. Bueno, cambiamos, pero lógicamente a partir de ver a Sebastián ya fuimos muy despacio.
En Australia, Carlos Alcaraz se ha metido en tercera ronda al ganar en 4 sets al italiano Lorenzo Sonego. Va a jugar contra el chino Shan. Davidovich ha perdido contra el portugués Borges y Paula Badosa juega esta noche a la 1 contra la estadounidense Amanda Anisimova. En fútbol, hoy se completa la jornada de octavos de final con los partidos a las 7:30 Unionistas Barcelona y a las 9:30 Atlético de Madrid Real Madrid. Tiempo de juego a las 7.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Se quedó sin su hermana, que fue asesinada. Se hizo cargo de sus sobrinos, de los 3 hijos de la hermana. Y todo esto con 22 años. Hoy Almudena pone voz y rostro aquí en COPE, la cara más oculta de la violencia contra las mujeres, la de las otras víctimas.
Yo tenía 22 años, pues yo estaba trabajando, estudiaba por las noches y bueno, pues hacía vida pues de esa edad, ¿no? Pues casi de, pues muy joven, de casi adolescente. Pues entraba, salía con mi novio, pues eso, cosas más centrado pues en ti, en tu diversión, en tu crecimiento personal. Y de repente pues mi vida se volcó, llegaron 3 niños muy pequeñitos a casa y cambió todo, nos transformó todo, desde la mañana hasta la noche, todo a las 2, a mi madre y a mí. No tuvimos que contarles lo que pasó porque lo vieron todo. Entonces fueron ellos los que nos lo contaron a nosotras, porque nosotras no sabíamos lo que había pasado. Y entonces empezó a decirse en prensa cosas, pero los que nos contaron lo que vieron fueron ellos, de primera mano, lo que vieron y cómo supieron contarlo, interpretarlo, porque eran muy pequeños.
Esos 3 pequeños de los que habla su tía Almudena tenían apenas 5 meses y 2 y 3 añitos cuando su padre asesinó a puñaladas a su madre delante de ellos. De eso hace ya más de 15 años, pero en 2023 han sido 56 los niños que se han quedado sin madre en España por casos similares. Es la cifra más alta de la última década. Situaciones que hoy recoge el informe COPE sobre los huérfanos que deja la violencia machista. Safi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo primero que hay que decir de este informe es que hablamos de desamparados, de falta de asistencia y de soledad en todos los casos.
Y que no son pocos. En la última década, 433 menores y más de 800 si sumamos a los mayores de edad. Mira, Almudena tuvo que recurrir al fondo de becas que lleva el nombre de la primera fiscal de Sala de Violencia de Género, Soledad Cazorla. Ni ayuda psicológica tuvieron los pequeños ni la familia. No sabe si esos niños van a arrastrar algún trauma. El dolor tremendo, al shock, a la vulnerabilidad del momento, se sumó la falta de una figura que les guiase por el pantanoso terreno de la burocracia.
Todo fue a base de preguntar y luchar y tocar puertas y que nos cerraron puertas a las narices y con mucha lucha, que añadiendo a todo lo del pesar ya de todo el drama que tienes encima. No solamente nos encontramos relacionamos con la situación del asesinato, con el duelo, sino también con el tema de papeleo, todo lo institucional, que encima también recibimos maltrato por esas entidades, porque no nos comprenden.
Hoy en día no existe todavía una figura en la administración que se ocupe de los huérfanos y sus familias. Generalmente es la familia materna la que se hace cargo de estos niños. Alguien que les informe de las ayudas, de los procedimientos civiles y penales, de si es mejor un acogimiento o una adopción, por ejemplo, cuáles son los trámites para cambiar los apellidos si es necesario, para que estas víctimas puedan dejar de ser víctimas.
Y luego dentro de esa misma soledad, Sefi, se incluye en muchos casos también la falta de ayudas. El sistema ahora mismo es muy desigual en España y solo 7 de las 17 comunidades autónomas dan apoyo económico a estos menores, a estos hijos de madres asesinadas por sus parejas o exparejas.
Fíjate, a nivel de todo el país, hasta el 19 solo cobraban la pensión de orfandad si la madre había cotizado. Se extendió, pero la cuantía depende de la familia que los acoge y no supera los 800 euros. Depende de la situación económica de la familia que los acoge. Las comunidades que dan apoyo económico lo hacen con criterios y cuantías muy dispares. Por ejemplo, 400 euros al mes hasta los 18 años, o 7.000 euros anuales que les da Galicia hasta los 30, o los 75.000 de indemnización en un solo pago en Valencia. Un galimatías que discrimina a las víctimas. Joaquín García es del Fondo de Becas Soledad Cazorla.
Se encuentran en una situación de desamparo en cuanto a que no hay un cuerpo de ayudas o un escudo protector que aplique a todos por igual, y en función un poco de la comunidad autónoma en la que puedan encontrarse, la protección es mayor o menor. Por lo que abogamos es porque se trate de establecer un protocolo del día después.
Y es que nadie está preparado para una tragedia así. La Fundación ANAR es otro lugar de refugio para los menores víctimas. Les ayudan a superar el duelo de perder a la madre y también al padre, que deja de ser obviamente una figura de vínculo. También a superar el estigma y a seguir con su vida.
Informe COPE sobre el desamparo de esos más de 800 huérfanos que ha dejado la violencia contra las mujeres en los últimos 10 años en España, y que puedes ampliar en nuestra página web, en cope.es. Sefi, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Y por cierto, que hoy ha sido acusado de intento de homicidio de su propia hija el hombre detenido por presuntamente matar con arma blanca a su expareja en Sagunto, en Valencia, a finales del mes de noviembre. Y es que ese día su hija de 13 años se precipitó desde un segundo piso al patio interior del edificio. 3 denuncias concretas ha dejado esta mañana el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, en este mismo estudio, en su visita a Herrera en COPE. La primera denuncia contra la presidenta del Congreso.
La señora Armengol es la ministra 23 al servicio de Sánchez. Es como el árbitro comprado, porque desde luego ha ocultado un informe tremendamente revelador y que debe abochornar a cualquier demócrata, milite en el partido que milite.
Acusan los populares a Francina Armengol de haber retrasado la publicación del informe, que considera que la amnistía es inconstitucional, para que no viese la luz hasta después del plazo de enmiendas. Luego está también la acusación contra Cándido Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional. El PP le acusa de actuar al dictado de Pedro Sánchez.
Sánchez necesita a Conde Pumpido para que esta legislatura pueda durar al menos unos meses y que trate de condicionar, frenar las actuaciones del Tribunal Supremo. Yo creo que es un atentado contra la arquitectura constitucional.
Todo porque el Constitucional ha actuado esta misma semana en dos ocasiones tumbando decisiones anteriores del Supremo. Y además los populares hacen hincapié en el mercadeo, ha dicho Tellado, en las negociaciones entre PSOE y Junts, de las que seguimos, por cierto, sin tener detalles. Está en el Senado Ricardo Rodríguez. Muy buenas tardes, Ricardo.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Porque la Cámara Alta sigue acogiendo estos días la actividad del Congreso, donde continúan las obras. Pero lo importante, Ricardo, es que hay ahora mismo cierto ambiente de entendimiento entre PSOE y Junts, después de unos días de mucha tensión por los detalles de la amnistía.
Sí, las enmiendas del bloque liderado por el PSOE han quedado incorporadas a la ley. Esos cambios han salido adelante con el voto a favor de los posconvergentes, que rompieron el martes la pretendida unidad de acción. Hasta ahora, que han regresado al consenso. El suyo es un guiño importante. El blindaje da un respiro al gobierno para seguir negociando las modificaciones que Junts y también Esquerra registraron unilateralmente. Los socialistas prevén aceptar más enmiendas, aunque por ahora rechacen incorporar las causas por terrorismo al paraguas de la amnistía, entre otras garantías. Los de Carles Puigdemont juegan fuerte pero han diluido, según constata COPE, la dureza de las formas. De hecho, ven cerca un pacto, hallaremos la fórmula, repiten optimistas los de Junts, partiendo de una premisa: no hay terrorismo en el independentismo catalán. Los contactos entre las partes prometen sucederse de aquí al próximo martes. Es ahora mismo su límite. Es cuando el texto va a ser sometido a votación en la Comisión de Justicia y a finales de mes en sesión plenaria.
Bueno, pues quedan todavía 2 semanas por delante para que PSOE y Junts sigan negociando si esa amnistía va a beneficiar también a los Puyol y a los acusados por delitos de terrorismo, como es el caso de Puigdemont. Ricardo Rodríguez, desde el Senado, gracias.
Gracias a ti.
Y COPE ha podido conocer nuevos detalles dentro del cúmulo de errores que llevó a la muerte de 2 soldados el pasado 21 de diciembre en unas maniobras militares de Cerro Muriano, en Córdoba. Sabíamos por las denuncias de las familias y sus abogados que uno de ellos llevaba una carga extra en su mochila a modo de castigo. ¿Pero qué pasó antes de todo eso? ¿Quién y por qué decidió el escarmiento? Pues sabemos que al menos 3 militares habrían alertado al capitán de este regimiento de infantería, la Reina 2, señalando que era imposible cruzar el pantano cercano a su base militar. Tanto es así que en esa protesta incluso habrían llegado a darse la vuelta a medio camino, en plenas maniobras militares. Uno de ellos perdió su fusil y recibió entonces una reprimenda por parte de su superior. Y ahí llegó la orden de que los 15 militares del primer pelotón se echaran al agua, agua casi helada, porque había apenas unos 3 grados de temperatura ambiente. Y en ese pantano perdieron la vida los 2 militares. Ante todos estos detalles, las familias y sus abogados consideran que estamos ante un homicidio con dolo eventual, porque el capitán conocía el riesgo real y aún así ordenó hacer el ejercicio a estos militares. Y piden además que este caso sea asumido por un juzgado civil y no militar. Y además se da la circunstancia también fatídica de que el sargento, que debía haber tensado la línea de vida, la cuerda a la que agarrarse en caso de necesidad, no pudo trabajar por enfermedad el día de aquellas maniobras. Y nadie con capacidad y con conocimiento de causa suplió ese trabajo. Cinco años es el tiempo que lleva encerrado a Antonio en su propia casa. El motivo: 2 tramos de escalera que no puede bajar por una enfermedad respiratoria que le obliga a depender de un respirador 21 horas al día. En su edificio no hay una silla salvaescalera y los vecinos se niegan a ponerla, así que cada vez que necesita pues salir, ir al médico o a urgencias, tiene que llamar directamente a los bomberos. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, los de la tarde hemos estado con Antonio en su casa para que nos cuente cómo está viviendo esta situación tan dura, y la verdad es que cuesta no emocionarse escuchando sus palabras.
Yo soy una persona humana como cualquiera, ¿no? Pero no puedo ir ni al parque, no puedo ver a amigos, no puedo ver a mi hermana. Es como si estuviera en la cárcel, en mi propia casa. Eso no es plan de vida. O sea, yo parece que estoy, ya lo he dicho, en la cárcel y así en mi propia casa.
Lo único que le pide a sus vecinos es un poco de empatía y que accedan a poner esas sillas salvaescaleras para que él pueda tener una vida normal. Bueno, de momento no está siendo así. De hecho, hay un proceso judicial abierto, pero ni siquiera eso le hace, bueno, pues perder la esperanza de pasear algún día por su barrio, llevar a su perro al parque o pisar de nuevo la Gran Vía. Contamos la historia de Antonio esta tarde.
Qué historia, ¿eh? Vaya,
pues sí,
historia.
Es, lo dice, estoy como en una
cárcel.
Y
es un caso que seguramente, por desgracia, representa a otros tantos que hay por todo nuestro país. Gracias, Pilar Cisneros. Te escuchamos esta tarde, en la tarde COPE, a partir de las 4. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Cuando vuelves de unas vacaciones, seguro que quieres encontrarte tu casa tal y como la dejaste, o sea, sin nadie. El seguro de hogar de Línea Directa, con cobertura por ocupación ilegal, ahora también se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 14 de febrero en Halcón Viajes y disfruta de hasta un 35% de descuento en los hoteles Disney. Y además, vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Se le acumula el trabajo a la delegación del Gobierno en Madrid. Tanto el Ayuntamiento como la comunidad han vuelto a pedirle a Francisco Martín más medios, más policías, que destinen más recursos a garantizar la seguridad de los madrileños, tanto en la capital como en sus municipios. Por un lado, tenemos 4 heridos por arma blanca en apenas 2 semanas. Los 4, personas muy jóvenes. 2 de ellos son menores, chavales de 13 y 14 años. El último esta pasada madrugada. Ha ocurrido en el metro, en el andén de la estación de Pueblo Nuevo, en Ciudad Lineal. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Vila? Muy buenas tardes.
Esta agresión, como las otras a las que hacíamos referencia, podrían estar vinculadas con bandas violentas.
Sí, es la principal hipótesis, Pilar, con la que trabaja la policía. Incluso le ponen nombre a las bandas que están implicadas, los Dominican Don't Play y los Trinitarios. La agresión de esta madrugada ha sido en el andén del metro. Ese chico de 14 años estaba con varios amigos cuando de repente alguien se abalanzó sobre él y le agredió con un machete. En 2 de esas 4 agresiones a las que hacías referencia se han utilizado machetes, además de grandes dimensiones. Es como si en estas agresiones eso se hubiera normalizado. También es llamativo que las víctimas son menores y los agresores muy jóvenes, por debajo de la edad penal. Y esto lleva a la vicealcaldesa Inmaculada Sanz a hacerse la siguiente reflexión.
No es de recibo que haya reincidencias sistemáticas en estas cuestiones y que no tengan el castigo penal que es necesario. No es de recibo que se esté utilizando a menores de muy corta edad para que sean inimputables ante hechos delictivos de gravedad y esa utilización de menores no esté penada suficientemente o que las jerarquías de esas bandas no tengan un castigo que nosotros entendemos que tiene que ser superior al que hay.
En Madrid se ha puesto mucho énfasis en reforzar los entornos donde estas bandas consiguen reclutar seguidores para impedir que estos chicos tan jóvenes se introduzcan en este mundo.
Hicimos un incremento importantísimo en el anterior mandato, de más de un 40% de agentes tutores. En muchos distritos en el que había 3-4 agentes tutores, en estos momentos hay 12. Se está incrementando de una manera exponencial la actividad que estos agentes tutores hacen con los colegios, con los institutos y sobre todo con los centros donde pueda haber una mayor problemática, donde puedan haber detectado los profesores o el personal del entorno escolar que pueda haber un mayor riesgo de captación de esos chicos.
El ayuntamiento reconoce los esfuerzos que está haciendo la delegación del gobierno para luchar contra las bandas juveniles, pero no son suficientes. En Madrid, dicen en Cibeles, harían falta otros 1,000 policías municipales, pero para eso habría que eliminar la tasa de reposición actual y de momento el gobierno central no lo permite.
El otro punto de atención es Alcalá de Henares. La pelea en la que se vieron involucrados 2 grupos de migrantes deja entre los vecinos la sensación de falta de seguridad.
Sí, y eso es precisamente lo que le ha dicho la alcaldesa Judith Piquet a la delegación del gobierno, que en Alcalá hacen falta más policías. De momento se va a patrullar más por los alrededores del acuartelamiento Primo de Rivera, donde reciben atención casi 1.700 personas.
Nuestro trabajo es intentar paliar todos esos incidentes, intentar minimizar todos esos incidentes, intentar mejorar la seguridad ciudadana en Alcalá.
La delegación del gobierno se ha comprometido a iniciar los trámites de expulsión de los migrantes que cometan algún delito, como por ejemplo el del ciudadano marroquí que se vio implicado en la reyerta del pasado viernes y que resultó herido muy grave. De hecho, ha estado en coma varios días. Francisco Martín, eso sí, desliga cualquier relación de esas personas con las 2 denuncias por agresión sexual que han salido a la luz en estas últimas horas.
Según los datos que nos ha facilitado la Policía Nacional, ninguna de las agresiones sexuales que se han producido en Alcalá de Henares, ninguna, ha estado vinculada a los migrantes procedentes del centro de Primo de Rivera.
El gobierno regional sigue pidiendo al Ejecutivo Central que les dé información y un plan detallado sobre la llegada de los migrantes a Madrid para poder gestionar así los servicios públicos y atenderles en condiciones.
Gracias, Mamen. Hoy tenemos un día de alternancia de nubes y claros en el cielo. A primera hora sí se veía el cielo cubierto, pero a media mañana empezaba a salir el sol. A última hora volverá a cubrirse y los termómetros bajarán a los 5 grados y no se descarta algún chubasco aislado. Ahora mismo hay 14 grados en la Puerta de Alcalá. 2:24, momento de conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. DGT Jaime Orejón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, pendientes de complicaciones en el acceso a Madrid por la 1 a su paso por Las Tablas, en la M40 en Coslada en dirección a la 3 y también complicaciones en la M45 en San Fernando de Henares, dirección a la 3. Al margen de esto, se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de toda la comunidad.
Y aprovechando el derbi madrileño de octavos de final de la Copa del Rey, que enfrenta esta noche al Atlético de Madrid y al Real Madrid, recuperamos la historia de Maicha y Mariano. Un matrimonio muy bien avenido, aunque cuando hablan de fútbol, sobre todo cuando ven los partidos juntos, a veces saltan chispas.
La dermatología tiene un lugar de referencia en Madrid. Descubre IMR y su equipo de dermatólogos. Contamos con más de 20 años de experiencia y la tecnología más vanguardista al servicio del cuidado de la piel, la regeneración capilar y una estética sin huella. Visítanos en Paseo de la Castellana 96 o pide cita en institutomedicoricard.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si hay un partido de fútbol que mueve pasiones y causa taquicardia en Madrid, es el derbi, el encuentro que enfrenta a los dos grandes equipos de la capital. Atlético de Madrid y Real Madrid se vuelven a ver las caras esta noche en el Estadio Metropolitano a las 9:30. En juego el pasaporte para los cuartos de final de la Copa del Rey. Hace un rato, aquí en mediodía, hablábamos con dos grandes aficionados muy especiales y muy aficionados, ¿eh? Un matrimonio que lleva 50 años casados, el del Real Madrid y ella del Atleti. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Maicha es socia del Atleti desde hace más de 60 años. Su marido, Mariano, lleva otros tantos con el escudo del Real Madrid bien tatuado en el corazón. Llevan casados, como dices, 50 años, son futboleros a tope, ven juntos los derbis y aunque de vez en cuando puede saltar alguna chispa, al final la sangre no llega nunca al río.
A veces hemos tenido pequeñas discusiones, pero enseguida se nos pasa. No nos compensa, el respeto, ¿verdad? Respeto mutuo. Y ya está,
el respeto.
Y el querernos. Y ya
pero
está.
No os chincháis.
No, chincharnos no. Pero hay veces que Mariano hace comentarios que no me gustan. Por ejemplo, el otro día, pues se mete con De Paul. Pues estaba haciendo un partidazo y digo, ya te estás metiendo con este señor porque te cae mal.
Cuando empezaron a salir hace 53 años, fíjate, el padre de Maicha ya le advirtió a Mariano que su hija era atlética hasta la médula, una afición que siempre ha respetado Mariano y viceversa. Tienen tres hijos que inclinan la balanza hacia los de Simeone porque son del Atleti como la madre. A la hora de hacer un pronóstico sobre el derbi de esta noche, eso sí, no se ponen de acuerdo como era de esperar.
Creo que vamos a ganar. Pues 2-0.
Maicha, 2-0, por favor.
Mira, no hables.
¿Cómo va a ser?
No
cero.
Hables, ¿eh?
Vamos a ponerle que gana el Madrid 3-1.
Espadas en todo lo alto y tensión máxima a 7 horas para el saque inicial, 8 días después del último enfrentamiento, el último derbi en Arabia, en la semifinal de la Supercopa, que llegó a la prórroga con triunfo madridista al final. Pero cada partido, cada derbi es una historia.
Una historia en la que tú crees que va a pasar esta noche. Maicha 2-0, Mariano 1-3, ¿tu porra, Ramón?
Yo creo que va a haber empate a 3 y en la prórroga gana el Atleti 1-0.
Ah, sí, ¿eh?
Sí,
bueno,
sí.
Veremos. Esta noche salimos de dudas.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes cuánto vale tu coche? Seguro que más de lo que crees. En Yamóvil compramos tu coche en el acto y te pagamos más por él si está bien cuidado y nos encargamos de todos los gastos. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Y ahora con un nuevo concesionario en Alcalá de Henares. Vender tu coche fácil en Yamóvil.
En 1957, José Luis Ruiz Solaguren abre su primer restaurante en la calle Serrano, poniendo como referente la calidad de la alta gastronomía y el servicio al cliente. 65 años y 8 establecimientos más tarde, José Luis es la referencia de la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Reserva en joseluis.es.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Seguimos en Mediodía COPE, enseguida con un nuevo repaso a la actualidad. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 2023 ha cerrado como uno de los peores años en cifras de violencia machista. 56 mujeres, 56, fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. La cifra, como te digo, de las peores de los últimos años. Coincide además con el periodo en el que se ha invertido más dinero en campañas de sensibilización para luchar contra esta lacra. Y sin embargo, ya ves, los resultados ya vemos que son dramáticos, con más de medio centenar de mujeres asesinadas. Pero no solamente esto. Detrás de esta durísima estadística de esas mujeres asesinadas, hay madres, hay padres, hay hermanos. Y hay en muchísimos casos otras víctimas indefensas, que son los hijos. Niños, adolescentes o jóvenes que de la noche a la mañana se quedan huérfanos de madre y con el lastre de tener que asumir que el padre en más de una ocasión ha sido el asesino. Es una situación diabólica. Ya lo sería para un adulto, imagínate, para un niño o para una niña. Pues en esta situación están desde el año pasado 56 pequeños en España. 433 menores en los últimos 10 años, como estamos contando en nuestro informe COPE de hoy. Quiero que escuches a Almudena. Es un nombre ficticio, pero es el que he elegido para contarnos su historia. Hace 15 años, tenía entonces 22, se tuvo que hacer cargo junto a su madre de sus tres sobrinos. Eran pequeñitos. Tenían 3 y 2 añitos y 5 meses. Los tres presenciaron el asesinato de su madre a manos de su padre.
No tuvimos que contarles lo que pasó porque lo vieron todo. Entonces fueron ellos los que nos lo contaron a nosotras, porque nosotras no sabíamos lo que había pasado. Y entonces empezó a decirse en prensa cosas, pero los que nos contaron lo que vieron fueron ellos de primera mano. Lo que vieron y cómo supieron contarlo, interpretarlo, porque eran muy pequeños.
Tremendo, ¿eh? Que un niño chiquitín de 3 añitos tenga que contar lo que sus ojos vieron. Son muy vulnerables por su edad y viven, según los psicólogos, el peor de los duelos, porque es uno doble, el de perder a la madre, el de perder a su madre y también a su padre, que se convierte en el responsable, además, de su orfandad. Tienen que asumir el drama de lo ocurrido. Tienen que lidiar también con el estigma social de que su padre es un asesino. Sus vidas dejan de ser anónimas muchas veces, y no solamente porque se produzca en un barrio o en un pueblo pequeño, sino por su propio apellido. Y luego, en muchísimos casos, ni siquiera hay familia que pueda encargarse de ellos, pasando por servicios sociales, por familias de acogida y procesos de adopción. Y sin culpa, además, de nada. Tremendo, ¿verdad? En el caso que nos ocupa, estos niños tuvieron la suerte de tener a su abuela y a su tía con ellos. Pero como nos ha contado Almudena, ellas también se sentían totalmente desamparadas.
Es que todavía no existe una figura que se ocupe de nosotros. Me refiero a las familias que quedamos. A día de hoy sigue existiendo este problema. Es increíble cómo de cada pueblo a pueblo cambia, de cada comunidad autónoma, todo cambia. Hay normas diferentes, leyes diferentes. Unos reciben una ayuda, otros no la reciben, otros están muy bien atendidos, otros peor.
Así es, 17 comunidades y 17 leyes distintas. Dependiendo de dónde vivas, tendrás más pensión de orfandad o menos, más o menos ayuda. Así que a todo lo que hemos contado hay que sumarle además la vulnerabilidad económica que se encuentran muchas veces estos niños y las familias. Porque estos menores necesitan eso, necesitan estar en familia. Los psicólogos coinciden en que solamente un entorno cercano, un entorno cálido, puede ayudar a superar el dolor del que muchas veces sus ojos fueron testigos. Están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Sofía Buera. El juez García Castellón se reafirma y ve terrorismo en el caso Tsunami.
Se reafirma en que Puigdemont y Rovira deben ser investigados por terrorismo y desoye así la petición que había hecho la Fiscalía. Y todo esto mientras PSOE y Junts siguen negociando la letra pequeña de esa amnistía, precisamente en lo que tiene que ver con este punto. Junts intenta en que la ley beneficie también a los acusados por delito de terrorismo.
¿Cae con fuerza el interés de los jóvenes por obtener el carnet de conducir?
En concreto, el descenso es de un 26% en los últimos 15 años y a día de hoy apenas llega al 60% el número de jóvenes por debajo de los 29 que aprueban el carnet de conducir. Un cambio sociológico que ha explicado hoy en Herrera en COPE la socióloga Rebeca Cordero.
No se identifica que el carnet de conducir sea una entrada a la vida adulta. Es decir, muchos ya han experimentado esa libertad mediante viajes, estancias internacionales e incluso como se ha disminuido la edad para acceder a otros tipos de ocio, ¿no? Pues ellos no lo identifican como una necesidad.
Desde las autoescuelas aseguran que podría deberse a un cambio de prioridad. Vaya, que los jóvenes tienen otros intereses que no el de conducir.
Tiene 15 años, pero ya le han admitido en una de las universidades más prestigiosas del mundo. El granadino Miguel Donaire estudiará en Oxford el año que viene.
Es superdotado. Sus padres se dieron cuenta cuando tenía 9 años y unos años más tarde le adelantaron de segundo de la ESO a primero de bachillerato. Miguel nos ha contado aquí en Mediodía que va a estudiar el doble grado de matemáticas e ingeniería informática, pero no tiene claro ¿qué quieres ser de mayor?
Irme tan lejos, algo tan extranjero, tan nuevo, todo distinto y con la edad que tengo sí me da un poco de vértigo. Por la parte de que son mayores, al fin y al cabo llevo 2 años ya con gente de esta edad y pues no creo, no tengo mucho miedo. No hay mucha diferencia horaria, hay un vuelo muy rápido, pero a la vez es un entorno completamente nuevo. Y por otro lado, por la diversidad que voy a encontrar allí, ahí voy a encontrar gente de todo el mundo.
Dice su madre, que también ha charlado un rato con nosotros, pues eso, que todavía no se lo cree.
Y a partir de las 3 y 5, ¿qué nos contáis en el tiempo de los deportes? Corrochano, buenas
Hola,
tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Carlos Sainz está a punto de ganar su cuarto Dakar a falta de una etapa, golpe casi definitivo en el día de hoy con la grave avería de Sebastián Loeb. Carlos Sainz ha terminado tercero en la etapa y le saca 1 hora y media a los perseguidores. El otro, Carlos Alcaraz, ha ganado su segundo partido en Australia en 4 sets al italiano Sonego. Su siguiente rival va a ser el jugador chino de 18 años, Junchen Shan. Alejandro Davidovic ha perdido con el portugués Borges y solo nos queda Badosa y Alcaraz. Esta noche a la 1 juega Badosa contra la americana Anisimova. Gran noticia en el hockey hierba femenino: acaba de ganar España a Irlanda en semifinales. Lo ha hecho por penaltis, se clasifica para los Juegos de París. Tenemos fútbol, Copa del Rey, clasificados ayer para cuartos Girona, Real Sociedad y Celta, que se unen a Sevilla, Athletic de Bilbao y Mallorca. Hoy a las 7:30, Unionistas de Salamanca, Barcelona, y a las 9:30, Atlético de Madrid, Real Madrid. Lo contamos a partir de las 7 en el tiempo de juego. La Supercopa Femenina, Barcelona 4, Real Madrid 0. El sábado la final, Levante, Barcelona, y tenemos Euroliga, Efes, Barcelona y Estrella Roja, Baskonia.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Llueve ahora mismo en buena parte de Córdoba, Jaén, el norte de Sevilla. Incluso por la tarde se van a ver paraguas en puntos de Cádiz o de Málaga. Pero es que harían falta muchas más lluvias. Concretamente unos 30 días seguidos de precipitaciones para llegar al verano con reservas de agua en Andalucía. Y ya hay casos como el embalse de la Viñuela en Málaga o el de Zahara el Gasto en Cádiz, donde hay ahora mismo un poco de fango y poco más. Están al 8% y al 4% de su capacidad respectivamente.
Si en marzo, abril, la primavera no tenemos las ansiadas lluvias, ciudades como Sevilla, ciudades como Málaga, ciudades como Córdoba y otras muchas tantas se van a ver obligados a hacer restricciones.
Más cortes, más restricciones sobre la mesa ya del gobierno andaluz, a cuyo presidente Juanma Moreno acabas de escuchar. Porque las grandes capitales andaluzas podrían sumarse a los cortes de suministro que ya están en marcha. De momento por las noches en el campo de Gibraltar y la zona de Fuengirola. Cortes que afectan a cerca de 400.000 andaluces ya. COPE Sevilla, Yolanda Aguirado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
De momento, Yolanda, se siguen anunciando medidas e infraestructuras que van a tardar. Así que los cortes serán inevitables si no llegan esas lluvias.
Pues sí, si no llueve lo suficiente nos esperan restricciones aquí en Andalucía. Las primeras podrían llegar a partir de Semana Santa a la ciudad de Sevilla. Y si la primavera viene complicada, no viene mejor el verano. Acabamos de escuchar al presidente Juanma Moreno. Grandes ciudades como Sevilla, Málaga o Córdoba, ciudades donde hace mucho calor además en verano, tendrán restricciones en los meses más calurosos del año. También se esperan restricciones en las zonas del litoral. ¿Y cuánto tiene que llover para evitar estas restricciones en Andalucía? Es la gran pregunta. La pregunta que todos nos hacemos a esta hora. Bueno, pues lo que nos dicen los expertos es que Andalucía necesitaría 30 días de lluvias continuadas para poder hacer frente y superar el verano. Algo que parece complicado porque, aunque estos días está lloviendo algo en Andalucía, los expertos no pronostican un invierno ni una primavera especialmente húmedas. Ojalá se equivoquen, Pilar.
Estamos hablando de cortes de cara al verano en una comunidad que recibió el año pasado a más de 12 millones de turistas. De momento se insiste sobre todo en no malgastar esa agua, Yolanda.
Sí, hoy el presidente Juanma Moreno ha vuelto a insistir en que la situación es extrema. Nos ha pedido a los andaluces que racionalicemos el uso del agua. Y es que la sequía, a pesar de lo que muchos puedan pensar, no afecta solamente a la economía andaluza, por ejemplo, a la agricultura o a la ganadería, no, afecta mucho más. Afecta también a la industria, afecta al turismo y precisamente ciudades turísticas como Fuengirola en la Costa del Sol, como tú decías, están sufriendo cortes de agua nocturnos y bajada de la presión. Hay que recordar que esta ciudad que tú mencionabas, Pilar, por ejemplo, en verano llega a acoger a más de 200.000 personas.
Gracias, Yolanda. Recuerda que Cataluña también tiene previsto declarar la emergencia por sequía el próximo 1 de febrero, con medidas que afectarían a hoteles y campings en cuanto a la prohibición, por ejemplo, de llenar las piscinas. Esas medidas, en el caso catalán, afectarían a más de 5 millones de personas de 202 municipios que se abastecen con los ríos Ter y Llobregat. Y también el gobierno de Portugal anuncia una reducción de agua del 15% para el sector urbano y el turismo y del 25% para la agricultura en la zona más turística del país, la del Algarve. Acabamos de conocer además que baja de nuevo la incidencia de los virus respiratorios en España, incluso con los datos recién publicados por el Instituto de Salud Carlos III, se observa un descenso ya en los hospitales. La tasa global de infecciones respiratorias agudas cae en 9 puntos en los centros de salud y varias comunidades como Madrid, la Comunidad Valenciana, Cantabria o Asturias podrían retirar la mascarilla obligatoria en hospitales y centros de salud porque llevan 2 semanas con datos a la baja. De momento, Castilla y León es la única que ha retirado ya la obligación de la mascarilla que comenzó hace poquito, la semana pasada. Valladolid, Carolina Tabanera.
Castilla y León da el paso después de 2 semanas de descenso de la incidencia en las infecciones respiratorias. Sanidad seguirá recomendando, eso sí, el uso de la mascarilla en centros de salud y hospitales, igual que viene haciéndolo desde hace meses. Medidas preventivas en salas de espera, salas compartidas, consultas o urgencias. Lo ha avanzado el portavoz Carlos Fernández Carriedo.
En función de la evolución de las infecciones respiratorias agudas en Castilla y León, se puede declarar ya la no obligatoriedad de la utilización de las mascarillas en los centros sanitarios de Castilla.
La comunidad mantiene esas recomendaciones apenas una semana después de la entrada en vigor de la orden.
Y son casi 700 días de guerra ya en Ucrania, más de 100 días de ataques en Gaza e Israel. Y además este otoño se sumaba también el Mar Rojo como escenario de conflicto por los ataques de terroristas hutíes de Yemen contra barcos occidentales. Pero es que además esta semana estamos sumando un nuevo escenario. Ataques primero de Irán contra el Kurdistán iraquí y ahora también esta madrugada la respuesta por parte de Pakistán en un ataque contra posiciones iraníes. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué está pasando, Manu?
Bueno, es el efecto dominó de la guerra en Gaza y que algunos países tratan de demostrar que también ellos tienen derecho a atacar a sus enemigos en los territorios de otras naciones. El ejército de Pakistán ha atacado en las últimas horas 7 santuarios de grupos terroristas pakistaníes en el territorio de Irán, en la provincia de Sistán-Baluchistán. La portavoz del Ministerio de Exteriores pakistaní dice que han llevado a cabo este ataque por la falta de acción del régimen iraní para impedir las actividades de los insurgentes. La operación militar pakistaní llega después de que hace 2 días fuera Irán el que atacara con misiles y drones 2 bases de un grupo terrorista suní en Pakistán. El ejército iraní bombardeó al mismo tiempo objetivos en Siria e Irak tras los ataques de Estados Unidos contra los hutíes en Yemen. Los analistas confían en que el intercambio de ataques entre Irán y Pakistán sean un episodio aislado.
Y no hace falta ser un lince para saber cómo se iba a interpretar por parte de algunos la última decisión del Tribunal Constitucional. Ayer, a estas horas precisamente, te contábamos que Arnaldo Otegi recibía el amparo del Alto Tribunal, que ha rechazado que se repita un juicio por el que ya cumplió condena. Y hoy el líder de Bildu aprovecha para acusar de laufer al Estado y a los tribunales. El caso es que ha sido el segundo varapalo, la segunda corrección del Tribunal Constitucional al Supremo, en una única semana, en esta misma semana. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y dentro del Supremo, el malestar es mayúsculo.
Pues sí, hablan de descalificación por goteo. El malestar de los magistrados del Supremo es patente. Consideran que el Constitucional ha invadido sus competencias con sus últimas decisiones. No ha sido la primera vez, ni será la última, dicen a COPE fuentes jurídicas, y no descartan que lo vuelva a hacer. Apuntan las fuentes hacia los seres de Andalucía y que el TC quite la razón al Supremo. Recuerdan precedentes como el de los Albertos, Isabel Preisler o Sortu. Y no se trata de eso. La función de cada tribunal es clara, manifiestan a COPE. Y recuerdan el artículo 123 de la Constitución. Artículo que dice textualmente que el Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. El TC es el intérprete de la Constitución, pero no es una cuarta instancia, se quejan las fuentes consultadas. No está para corregir, sino para garantizar los derechos constitucionales. Y uno de los problemas del TC, nos dicen fuentes jurídicas diversas, es que se ve como un tribunal político.
Y aprovechando que esta noche es el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, hoy nos hemos acercado en mediodía a una de las casas en las que más se vive con mayor intensidad este partido, porque Maicha y Mariano llevan casi 50 años casados, pero son eternos rivales.
De los 50 que vamos a hacer, o sea, 53 de que nos conocemos, pues Maicha me presentó a su padre. Entonces, según le conocí, me dijo: oye, Mariano, ten en cuenta que mi hija es del Atleti, ¿eh? Ten en cuenta que es del Atleti.
Tú sabes, digo, dónde te vas a meter, hijo. Y yo digo, muy cariñoso, vas a sufrir mucho, Mariano.
Y yo, no, pues es que eso es un sentimiento, eso no lo vas a cambiar, ¿eh?
Mariano es socio del Madrid desde hace muchísimo tiempo, desde hace 62 años, pero es que Maicha, ella es socia del Atlético de Madrid desde hace 63. Llevan casados medio siglo y siempre van juntos a los partidos. También nos han contado que el secreto para esta rivalidad tan sana, para evitar que el amor salte por la ventana con la llegada del fútbol, es el respeto, aunque en la porra para el partido de esta noche no coincidan nada. Ella nos ha dicho que va a ganar el Atleti 2-0 y el 1-3. En fin, partido esta noche que puedes seguir, por supuesto, con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Ahora sigues en Mediodía COPE con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Cuántas personas crees que mueren en España al año porque se infectan de una bacteria y los tratamientos no funcionan? Lo que se llama la resistencia bacteriana.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? ¿Qué es una superbacteria?
Bueno, se llama así. Esas bacterias que han desarrollado una resistencia a un gran abanico de antibióticos. Posiblemente no a todos, pero a muchos de los que se tratan.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Ya está aquí Blancolor, con tejidos y diseños de calidad para tu casa. Ahora con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Solo hasta el 29 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos a las puertas de un fin de semana en el que van a bajar las temperaturas. Se ha activado la alerta por ola de frío, aunque te adelanto que van a ser días soleados. Y con esta previsión seguramente habrá muchos madrileños haciendo planes en la sierra. Por eso tenemos que recordar lo que ocurrió el pasado fin de semana. Había una nieve perfecta para esquiar y de lo más apetecible además para jugar con ella. Algo que no se da demasiado a menudo, por lo que fueron muchos, miles las personas que quisieron subir a disfrutar de esas laderas blancas y pisar esa nieve que es tan complicada de ver en Madrid. Eso provocó colapsos en las carreteras y obligó a cerrar los accesos a los coches desde muy temprano además. De nada sirvió tener una reserva en algún hotel o restaurante. Habitaciones y mesas se quedaron vacías y eso ha provocado importantes pérdidas en el sector. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Comunidad de Madrid y delegación del gobierno se han reunido para hablar de este problema, pero no han llegado a un acuerdo, al menos en lo que se refiere a que puedan acceder las personas que tengan algún tipo de reserva.
Sí, porque los accesos seguirán cerrándose cuando haya mucha afluencia de coches por una cuestión de seguridad. No se permitirá el paso salvo a residentes y a los trabajadores que deberán presentar una acreditación. No valdrá una reserva, como ha valido otros años, algo con lo que discrepa Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, que ha explicado que eso, además, ha causado confusión.
Nuestro criterio es seguir manteniendo esa opción, una opción que el año pasado funcionó, pero el criterio que nos trasladan desde Delegación de Gobierno y desde la Dirección General de Tráfico es que tienen dificultades para que esos filtrados en el operativo que ellos desarrollan se puedan realizar.
Por su parte, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha querido dejar claro que se limita el acceso a los coches, pero no a las personas, que siempre podrán llegar a la sierra en transporte público.
Esas regulaciones, esas restricciones, afectan a los vehículos particulares. En ningún caso afectan a las personas. El acceso a la sierra está, por supuesto, abierto siempre a todas las personas.
En lo que sí han estado de acuerdo es en enviar un mensaje a la población. Los días de nieve, el acceso se cerrará muy pronto, muy temprano. Así que o estamos ahí a las 7 de la mañana, ahí en la estación de esquí, o no vamos a poder llegar, al menos en coche.
¿O madrugas? O transporte público, está claro. Esta nueva situación, Belén, está provocando importantes problemas a los hosteleros que no pueden garantizar que se vayan a cubrir las reservas.
Dicen que no entienden el cambio de criterio porque ellos aseguran una plaza de aparcamiento, pero de nada ha servido. Este fin de semana se quedaron colgados con menús preparados, reservados, que no pudieron servir. Pero también ocurrió con los hoteles o las actividades de ocio. Pedro tiene una empresa de deportes de montaña en la sierra. Dice que esta limitación provoca un importante perjuicio económico.
Aun teniendo plazas de parking a disposición de nuestros clientes, no les dejan subir, teniendo no solo una reserva para una actividad, sino teniendo posibilidad de aparcar. Entonces, bueno, pues esto complica mucho la supervivencia de las empresas que nos dedicamos a actividades, a restauración en la zona del puerto de Navacerrada, porque claro, esta es nuestra temporada alta.
De todos modos, la delegación del Gobierno y la Comunidad de Madrid se han comprometido en crear un grupo de trabajo para informar a los alcaldes y que se puede llegar a la mejor solución para tener un mejor acceso a esa zona de la sierra.
Gracias, Belén. Y en un momentito contamos qué va a hacer el Ayuntamiento de Aranjuez con el socavón que se abrió hace justo 2 meses junto a un bloque de viviendas en el barrio de La Montaña.
Este lunes 22 de enero tienes una cita con Otusa Explora. El foro de innovación turística analizará los desafíos y oportunidades del turismo este año y lo hará de la mano de voces autorizadas del sector. No esperes más e inscríbete de forma gratuita en la web forootusaexplora.com. Otusa Explora, una cita imprescindible para el sector turístico.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
COPE Madrid. Estar informado.
En 2 meses, el socavón que apareció junto a un bloque de viviendas en el barrio de La Montaña de Aranjuez ha doblado su tamaño. Durante todo este tiempo se ha estado analizando qué podría pasar con el edificio del que fueron desalojados todos los vecinos. Carla Otero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Se ha decidido rellenar el socavón porque la cimentación de ese edificio está comprometida.
Sí, han sido 2 meses de angustia e incertidumbre y también de mucho trabajo especializado analizando el hoyo. Desde sondeos geotécnicos hasta vuelos con drones para saber cómo estaba por dentro. El hoyo cada vez se iba haciendo más grande, empezó midiendo 6 metros de diámetro y actualmente supera los 13. Ahora por fin se va a proceder al relleno, como decías, después de declarar de emergencia y de todos los análisis técnicos que han llevado a cabo a través de la Fundación Agustín Betancourt y la Universidad Politécnica de Madrid. El concejal delegado de Urbanismo de Aranjuez, Ignacio Díaz Toribio, ha explicado a COPE que, como han finalizado buena parte de los estudios, hay varios motivos para rellenar ahora el hoyo.
Por un lado, porque va a garantizar la estabilidad del socavón. Por otro lado, no perjudica para la continuación de las pruebas que quedarían pendientes de realizar a partir de este momento y también para garantizar la seguridad de las personas que van a estar trabajando en esas pruebas.
Con este relleno se va a garantizar la estabilidad del edificio, que está desalojado desde el día del colapso, y una vez se rellene seguirán controlándolo para que no vuelvan los problemas. De momento los expertos siguen analizando cuál ha podido ser el origen de este socavón que no ha parado de crecer.
Gracias, Carla. Ya tenemos fecha confirmada para la primera gran mascleta en Madrid.
Respecto a la mascleta, bueno, la fecha sí parece que va a ser en ese domingo 18 de febrero. Estamos encantados de que Madrid sea como capital de España, que es pues un sitio que tiene obviamente sus tradiciones, su identidad, pero que también acoge las tradiciones y la identidad de otros lugares. Creo que la mascleta es un evento cultural de primer orden al que muchos madrileños además participan todos los años y que es una buena idea.
Pues tendremos que esperar para conocer la ubicación, pero a riesgo de equivocarme, yo apostaría por Cibeles.
COPE Madrid. Estar informado. Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas. Es tiempo de rebajas en Universitaria.
Hasta el 29 de febrero, renueva tus gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares desde 49 euros. Pásate por uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Solo en óptica y audiología universitaria.
Madrileño, comienza el año revolucionando tu hogar con Social Energy. La mejor relación calidad-precio del mercado. Si no, te la mejoramos. Descuentos de hasta 3.750 euros y llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz. Con seguro todo riesgo incluido los 2 primeros años. Tu cita en el 91-177-666 o socialenergy.es.
Madrid tendrá una nueva piscina municipal en Barajas. Se trata de la piscina de verano Mistral, que estará operativa esta temporada. Contará con una piscina de baño de 630 metros cuadrados y otra de chapoteo de 49 metros cuadrados. Además, habrá zonas de playas tanto duras como de césped. Está situada en el número 4 de la calle Mistral. Con esta ya son 23 las piscinas municipales de Madrid. La última que se inauguró en la capital fue Las Palomeras, en Puente de Vallecas, que abrió al público en 1992. Y todos los accesos a los túneles de la M30 tienen ya nueva iluminación. Se han cambiado 4.000 luminarias halógenas por 1.300 tipo LED. Permiten que el ojo se adapte de forma progresiva a la luz. Son luces inteligentes que se regulan automáticamente en función de la iluminación a cielo abierto, según sea el día lluvioso, nublado o soleado. Y una mujer de 79 años se encuentra herida grave tras ser atropellada cuando cruzaba la calle Mayor en Villarejo de Salvanés. La herida presentaba amputación del pie derecho y además varias fracturas. También un traumatismo cráneoencefálico severo con trauma facial. Ha sido trasladada al Hospital de la Princesa. Seguimos en Mediodía COPE. Enseguida, en unos minutos, un nuevo repaso a la actualidad.
Editorial.
Cadena COPE.
La legislatura de Pedro Sánchez nace con el pecado original de la ley de amnistía, que de momento no está pasando los controles de calidad jurídicos imparciales exigidos. El informe de los letrados de las Cortes, adscritos a la Comisión de Justicia, ha dejado bien claro que si el gobierno pretende sacar adelante esa ley, lo primero que tendría que hacer es cambiar la Constitución. Gran parte de lo que se dice en la exposición de motivos, las dos disposiciones adicionales y 5 de los 16 artículos de la ley de amnistía contienen claros indicios de inconstitucionalidad. El informe de los letrados de las Cortes parte del supuesto de que la ley podría constituir un ejercicio de potestad jurisdiccional, es decir, que el gobierno se estaría atribuyendo potestades que corresponden, según la Carta Magna, a los jueces y tribunales. Además, según los letrados, la norma afectaría el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y entorpecerá la aplicación del derecho comunitario en materia de lucha contra la corrupción, la malversación de fondos públicos y el terrorismo, al margen de otras consideraciones no menores que apuntan a una clara inconstitucionalidad de la norma. Está claro que el gobierno activará sus terminales para contrarrestar la sólida argumentación de los letrados de las Cortes. Pero lo que cada vez es más evidente es que esta propuesta ni se atiene a la legalidad, ni es necesaria, ni es demandada por